desde aquella salvajada en la franja hasta la guerra de este tiempo. Hamas dijo que sí el plan de Donald Trump y Netanyahu, y hoy Egipto acoge conversaciones indirectas entre los terroristas de Hamas e Israel. Ojo, una respuesta positiva de Hamas, pero con matices. Matices aceptados por Estados Unidos, al menos hasta ahora. Delegaciones de Estados Unidos, Egipto y Qatar están viendo en Sharm el Sheikh si se debate ese plan de alto el fuego, y esta tarde noche la Casa Blanca nos ha dado algunos detalles que se están discutiendo. Ojo, porque ya se habla de cuestiones concretas. Carol Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados, y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Lo que no ha querido hacer es hablar de plazos, ni tampoco de un hipotético Estado palestino. Las negociaciones avanzan, pero el acuerdo es muy frágil y todo puede saltar por los aires en cualquier momento, así que cautela y prudencia. En cualquier caso, el objetivo de Trump es que sus negociadores no se vayan de Egipto sin un acuerdo. La idea es que tengamos más pactos y detalles esta semana. Desde Israel temen que Hamas acuda a las conversaciones y reabra temas delicados de difícil arreglo, por ejemplo, el alcance de la retirada militar israelí. El primer ministro Netanyahu es bastante inflexible en este sentido. Dice que no se va a mover de la línea marcada en el documento de Trump. En fin, queda mucho por discutir. Y a todo esto, desde el viernes han muerto 100 personas en la franja, 10 en las más, otras 10 en las últimas horas. El bloqueo humanitario continúa y los civiles se mueren de hambre, literalmente. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Sonia Silvia, jefe de la oficina de UNICEF en Gaza. Nos contaba que el 80% del territorio está destruido y que hay más de 20.000 niños muertos. La hambruna, el principal problema.
El ver en un niño el miedo en sus ojos es algo que no se puede describir. Y un tema que a mí me preocupa muchísimo es que ya van a empezar la temporada de lluvias y la gente no tiene condiciones de refugio, no entran casas de campaña para que ellos puedan tener algo mínimo. Entonces es un tema crítico, además de que las afectaciones que puede haber por inundaciones, por todo el tema de las lluvias. Que eso lo vivimos el año pasado, donde hubo niños que murieron de hipotermia.
Hablar de la brutal ofensiva israelí en Gaza es compatible con denunciar la grave situación que viven los rehenes que siguen secuestrados a manos de Hamas. Mañana se cumplen 2 años de los brutales ataques de los terroristas. Asesinaron a más de 1.200 personas en un rato. Miles resultaron heridas y unos 250 fueron secuestrados. Hoy quedan 48 aún secuestrados, 20 con vida, se calcula, el resto cadáveres. En fin, confiemos en esas conversaciones, cierta esperanza, mucha prudencia, Dios quiera, el final de esta guerra. Esta noche el gobierno israelí ha difundido un comunicado en el que califica de perverso, inhumano y aberrante que España haga coincidir el segundo aniversario del 7 de octubre con la aprobación del embargo de armas. En el PSOE dan por hecho que contarán con el apoyo de Junts cuando haya que convalidar el decreto en el Congreso, aunque permanecen muy atentos a la decisión final de Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno va camino de una nueva votación al límite en la Cámara Baja, marcada todavía por la amenaza de Podemos a cuenta de la suerte del decreto de embargo de armas a Israel. Los morados quieren mantener en vilo al Ejecutivo hasta el final, o eso sugería Pablo Fernández.
Es un embargo que tiene más agujeros que un queso de gruyere y que es un colador. Verán el voto de Podemos, lo comprobarán.
Se resisten a avanzar qué votarán. Para asegurarse los apoyos, los socialistas tramitarán el plan de medidas contra los israelíes como proyecto de ley para permitir a los grupos introducir cambios y eliminar, por ejemplo, la disposición que permite contratar con Tel Aviv por razones de interés general. Es una demanda de sumar la pata minoritaria de la coalición. El Ejecutivo, según ha constatado COPE, mantiene aparcados en la Cámara cerca de una veintena de decretos reconvertidos en proyectos precisamente para incorporar supuestas modificaciones. Aún así, la promesa ha servido para atraer a Junts, que pasaba por ser la pieza más complicada. En la Moncloa confían en que Podemos cederá la presión.
Más cosas. Begoña Gómez ha vuelto a defender esta noche su inocencia ante el juez Peinado. Lo ha hecho a través de su abogado, porque ella no ha acudido a Plaza Castilla. También la Fiscalía reclama el archivo de la pieza principal del caso. Las acusaciones vuelven a reclamar que Pedro Sánchez declare como testigo. Argumentan que quieren escuchar su versión sobre el software de la cátedra que Begoña dirigía en la Complutense. Hoy también ha sido noticia la decisión del juez Leopoldo Puente, que ha citado como investigados en el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y a Koldo García. Considera que el último informe de la UCO apunta a que ambos tenían, comillas, ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Koldo y Ábalos pudieron haber mantenido entre ellos métodos de comunicación no transparentes de sus respectivos patrimonios, explica el magistrado Puente, y se refiere a ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, fruto de la comisión de los graves delitos que se les atribuyen. Alude a significativas zonas de intersección entre sus patrimonios. Koldo asumía pagos de Ábalos por un importe verdaderamente significativo. Gastos como la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos, nóminas de su empleada doméstica, regalos a sus amistades, cuotas hipotecarias o viajes, entre otros asuntos. Pagos sin contrapartida alguna. O bien Ábalos le habría devuelto las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro modo desconocido. Deduce el juez que las cantidades pudieran ser por un tercero o por varios y que Koldo asumiría una significativa parte de los gastos. De las cuentas de Ábalos no hay pagos a Koldo.
El informe de la UCO ha llevado también al PP a exigir a Sánchez que explique públicamente la procedencia del dinero en efectivo que recibía Ábalos. Quieren que comparezcan en el Senado los trabajadores del partido encargados de entregar los sobres. Maribel Sánchez.
Serán los dos gerentes del PSOE y su secretaria las que tengan que acudir a la Comisión de Investigación del Senado para explicar cómo llegaba ese dinero a la sede de Ferraz y luego lo distribuían en sobres repletos de billetes a Ábalos y a Koldo. Y si les piden sus explicaciones es porque el presidente del gobierno sigue sin aclarar si su partido se financiaba ilegalmente. Desde el PP, Cuca Gamarra exige al presidente que sea valiente y dé un paso adelante.
Ferraz ha sido la guarida de presuntos delincuentes y Moncloa Business Center de los Sánchez Gómez. No hay nada libre de sospecha en todo aquello que está cerca del presidente del gobierno.
Desde Vox, José Antonio Fuster avanza más denuncias en los tribunales por estas prácticas.
No vamos a parar hasta verlos en prisión a todos y cada uno de ellos.
Una oposición que coincide en pedir a los socios de investidura de Sánchez que se atrevan a denunciar la línea roja que se ha saltado el presidente y dejen de ser cómplices de la corrupción.
Tampoco están para tirar cohetes en Francia. Hoy se ha constatado una nueva crisis de gobierno con la dimisión del primer ministro Le Cornu, que apenas ha durado un mes en el cargo y sin gobernar. Macron le ha pedido que negocie hasta el miércoles para intentar formar una plataforma que dé estabilidad al país, pero lo tiene complicado. Esta noche, la líder del partido ultraderechista Marine Le Pen emplaza a Macron a elegir entre su dimisión o la disolución de la Asamblea y convocar elecciones.
La agrupación nacional no pide elecciones para sí misma. Las reivindica con el único fin que dirige nuestra acción política: defender los intereses de Francia y del pueblo francés. Queremos elecciones para sacar al país de este secuestro mortal, dar un nuevo rumbo a la acción pública, medios al Estado y otra dirección a la administración.
Y un asunto más. Hoy en COPE te estamos contando que 8 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se utilice su imagen para crear contenido sexual falso con inteligencia artificial. Un miedo justificado, ya que el 12% admite que ha creado imágenes de este tipo con personas de su entorno, en su mayoría mujeres. Sefi García.
Haz privados tus perfiles en redes sociales y acompáñalo con un buen antivirus para evitar hackeos. Cuidado con las fotos que cuelgas y que no sean muchas, podrían convertirlas en un vídeo. Son algunos de los consejos que nos da Jorge Flores de Pantallas Amigas, que también tiene recado para los que las reciben.
No hay una cultura de proteger a las víctimas de este tipo de delitos. Cuando a alguien le llega una imagen que sabemos que no está seguramente sacada con su consentimiento, lo que hay que hacer es no reenviarla, no comentarla, recriminar si acaso te la han enviado.
No es un miedo nuevo, nos dice la psicóloga Ángela Magaz. De siempre, sobre todo en la adolescencia, tememos que se lancen bulos sobre nosotros o ser objeto de mofa. Si ocurre, es normal el enfado, pero no entres en la provocación.
Si pretenden que tengas una respuesta pública y tú no das esa respuesta que se espera, pues la persona, las personas que participan de ello, no van a sentirse bien y no van a continuar con esa provocación.
La creación y distribución de este material está castigado con penas de cárcel entre 1 y 5 años, aunque pueden ser más si hay agravantes, también con multas, que recaerán sobre los padres en caso de menores de 14 años.
Esta noche visitamos Albaladejo, en Ciudad Real, una localidad que en los años 50 tenía 4.000 habitantes y que hoy apenas llega a los 1.000. Aquí, en pleno campo de Montiel, una decena de jóvenes ha encontrado una fórmula para revitalizar su pueblo a través de la cultura. Durante 3 días, sus habitantes han viajado en el tiempo hasta el siglo de oro español a través de una recreación histórica. Así, han celebrado este año la llegada de los moriscos de las Alpujarras.
El campo de Montiel y Albaladejo tienen que preparar armas, hombres, trigo, cebada y todos los bastimentos posibles.
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Carolina Miravalles y nuestra historia bonita y épica del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todo surgió en la Semana Santa del 2020, en pleno campo de Montiel. Un grupo de jóvenes que vive entre Madrid, Barcelona y otras ciudades se reunió para hablar de lo apagado que se estaba quedando Albaladejo. Tras una lluvia de ideas, como dicen en el entorno publicitario, apostaron por una recreación histórica. El proyecto cuajó también que acaban de celebrar la 5ª edición. Este año las calles del pueblo se han llenado de moriscos llegados de las Alpujarras. Juan Víctor Carboneras es el historiador del grupo.
Y es francamente extraordinario ver cómo hay sucesos, pues qué sé yo, por ejemplo, la muerte de Alonso López, que representamos estas pasadas jornadas, o incluso la llegada de los moriscos, o también la creación de una ermita, la ermita de San Juan o San Sebastián, que ya no existen en el pueblo, ver cómo efectivamente todo esto pasó, cómo esta historia ha quedado olvidada y sobre todo la emoción también que produce descubrirla, contarla, explicarla y que los vecinos se interesen por ella.
Juan Víctor está haciendo el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Descubrió en los archivos de Simancas que la historia de su pueblo tenía puntos de conexión con el levantamiento de miles de moriscos contra las medidas de Felipe II, que perseguían imponer el cristianismo. Y así fue como se topó con una historia muy especial que también han puesto en escena.
Que es un caso único, porque en España nunca se ha encontrado un soldado en el cual se pudiera detectar desde el momento que sale hasta que muere toda su carrera. Y su carrera siendo un soldado, como digo, del común. Y es una historia apasionante, sin duda alguna, de este soldado albaladejeño, que además se relaciona con el final de la rebelión de los moriscos.
De la noche a la mañana, Albaladejo se llena de combatientes con picas y arcabuces, o lo que es lo mismo, de lanzas y armas de fuego, de moriscos llegados de las Alpujarras, monjes dominicos, aguaciles al servicio del rey, niños con tirachinas y damas afrentadas. El visitante se transporta hasta el año 1570 y todo gracias a la Asociación Albaladejo Siglo de Oro y a la colaboración de todo un pueblo. José Ángel Macías es su vicepresidente.
La gente no solo se viste, sino que se aprende su papel, se prepara sus medios y ese fin de semana se transforma por completo. Dícese de las brujas o las verduleras, que es una batalla también entre mujeres, que se lanzan verduras, se lanzan fruta, una especie de reyerta. Entonces, se meten tanto en el papel porque llevan investigando tanto que al final no las llegas a conocer porque se convierten completamente.
Es el amor de madre que los sueños a fugitivas sombras da su abrazo.
Los actores locales, todos aficionados, se mueven por escenarios reales que estos chicos han puesto en marcha con mucho esfuerzo. Han recuperado espacios que estaban enterrados o cubiertos de excrementos de palomas. Así han podido contar con una fragua, una bodega, una taberna, un corral de comedias. Incluso no han dudado en ponerse manos a la obra para construir un horno de barro para la panadería. Todo sea para dar más realismo a la representación.
Es un poco locura, o sea, siempre nos dice la gente que estamos un poco locos, pero desde sacar escombros, limpiar suciedad, pintar las paredes de nuevo, como se hacía antiguamente, encalamos, reparamos la piedra, le ponemos su puerta nueva y preparamos pues todo ese espacio entre mucha gente del pueblo para que ese espacio que lleva cerrado a lo mejor 20 años, 30 años en estado de abandono, pues vuelva a relucir y sobre todo a la gente mayor, pues lo vuelva a ver otra vez abierto y se ilusione.
Todos participan.
participan. Y así como en Fuente Ovejuna, el pueblo entero se involucra. Así lo vive Antonio Vadillo, quien se ocupa de la taberna.
Aquí ahora mismo participan muchísimas, nosotros en nuestro pueblo decimos quintas, pero sí, generaciones. Y la verdad que cómo se vuelca al pueblo es tremendo, porque cada uno aportamos un pequeño granito, porque es muy importante para el Valadejo. Y la verdad que cómo se involucran los niños con 14, 15 años ayudando a decorar el pueblo, gente más mayor ayudando en los últimos retoques para que todo salga bien, es brutal.
Además de los lugareños, en esta aventura también han participado gente de toda España y una veintena de extranjeros. De hecho, en esta edición han intervenido más de 300 recreadores llegados de todos los puntos de España, de Europa, como portugueses, italianos, ingleses, hasta algún suizo. Se ha metido en las calzas de un personaje de nuestro siglo de oro, como si fuera Cervantes, Quevedo o Lope de Vega. Los albaladejenses abren sus casas a todos los actores que no son del pueblo. Celia Aguilar es una de las encargadas de la logística.
Siempre tenemos la suerte de que llenan los frigoríficos para que no les falte de nada. En mi casa tengo una habitación que está vacía, pues entran recreadores. ¿Cuántos entran? Tantos. Pero yo tengo tres somieres y dos colchones. Nos los dejan y nosotros los llevamos también a otras casas, donde a lo mejor, pues mira, yo tengo un salón muy amplio que me puedo meter aquí a 5 personas, pero no tengo colchones. Pues así es un poco como los vamos habilitando.
Este año han tenido que recurrir a otras localidades cercanas como Terrinches o Montiel para buscar hospedaje para algunos de los visitantes. Las redes sociales, de las que también se ocupa Celia, están haciendo que cada vez vengan más turistas. Ante el éxito de esta última puesta en escena, ya están pensando en cómo será la próxima edición. Juan Víctor Carboneras es también presidente de la Asociación Albaladejo Siglo de Oro.
Tenemos muy claro la línea que tenemos que seguir, la línea del trabajo, la línea de la historia y la línea de la honestidad, sobre todo también con el apoyo de todo el pueblo, con el apoyo de todos los vecinos, que estamos deseando poder empezar a preparar las sextas jornadas y que desde luego seguiremos trabajando para que Albaladejo siga en el mapa.
Juan Víctor considera que están en el buen camino. Este año han conseguido que al menos durante el primer fin de semana de septiembre su localidad haya recuperado la población que tuvo hace un siglo, 4.000 personas. En Albaladejo, Ciudad Real, un grupo de jóvenes ha logrado revitalizar su pueblo gracias a la recreación de su propia historia. Un episodio del Siglo de Oro, en el que han participado vecinos, desde los más pequeños hasta los más veteranos, y mucha gente del resto de Europa y de España. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y épica del día.
Gracias a ti.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta tarde he aterrizado en Santander y menudo tiempazo me he encontrado. Nada más llegar a la terminal, un letrero inmenso de Cantabria Infinita. Porque ahora el norte también se anuncia en otoño y en invierno. ¿Dónde quedaron mis veranos de la infancia, tan lluviosos en Asturias? He venido a Santander empotrado en el equipo de Herrera y venía en el avión discutiendo con Bustos, un gusto, sobre las verdaderas intenciones de Begoña Gómez, ahora que ha pedido información sobre las esposas de sus antecesoras, las mujeres de los expresidentes Rajoy, Zapatero, Aznar y González. ¿Sabes qué? No les llega a ninguna a la suela de los zapatos. Ni a Elvira Rodríguez, ni a Sonsoles Espinosa, ni a Ana Botella, ni a Carmen Romero. A ninguna. En medio de la conversación con Jorge ha venido Naran tocando la guitarra, pero no me deja pincharlo en directo. Menos mal que me he encontrado esta mañana a Alberto Herrera y me ha contado que mañana por la mañana nos trae en directo a uno de los grupos de moda.
He trepado a tu ventana, me estalló un año en tu casa.
Es Rulo y la Contrabanda, antiguamente La Fuga. Y en cuanto acabe el programa, yo me voy a ir a nadar al Sardinero, que, insisto, aquí en el norte hace un tiempo, para venir a pasar un par de días. Aunque Naran amenace con tocarnos la guitarra. Y en ese plan.
He aprendido de memoria.
Un segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
¿Y tú?
qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de octubre de 1941. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Y buenas noches también a todos los veganos. ¿Por qué en el PSOE nadie está pensando en los veganos?
Me consta, por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad.
Atención, señoras y señores, Ábalos and Company han decidido que la mejor estrategia de defensa que pueden utilizar es asegurar que cuando se habla de 2.000 chistorras en un sobre, no se refieren a 2.000 billetes de dinero en efectivo, sino a piezas de carne de cerdo para la fiesta tras la noche electoral.
De ilusiones también se vive.
Por favor, imagínense por un momento cómo leería Ferraz con 2.000 chistorras danzando por los pasillos. Al menos, eso nos quiere hacer creer la abogada de Koldo.
En el contexto de la fiesta de la noche electoral, Koldo se encarga, entre otras cosas, de comprar chistorras para la fiesta.
¿Por qué entonces, no, Patricia, la exmujer de Koldo, contesta? Eso es 1M, un millón.
De porciones que salen con las 2.000
chistorras. No. Ya está. No hay más preguntas, señoría. Mira
es
cómo
que,
reacciona el plató y el público.
Se creen que somos de verdad.
Total. Lo cierto es que, como argumento de defensa, yo lo veo un poco flojo. Y además, no solo las chistorras, es que van a tener que explicar muchas otras cosas que anunciabas tú en el monólogo de las 8.
El Tribunal Supremo cita a Ábalos y a Koldo.
Me cuidaba.
El 15 y 17 de octubre, la semana que viene, tras el informe de la UCO sobre sus sobrecitos.
Hasta pronto, gánster.
El entonces ministro se alojó en un hotel de lujo en Canarias y Koldo pagó con los 3 sobres que siempre llevaba en la mochila.
Porque hay otros precedentes.
El Supremo ve muy significativa la coincidencia de los amaños de obra pública con los sobres en el PSOE.
A ver, es verdad que hoy esta noticia está en absolutamente todos los periódicos.
Llámame loco, pero no es normal.
No, hombre, no, normal,
con los
normal.
Tres sobres y en billetitos.
Normal,
tal.
Normal.
No es.
No es. De hecho, tú cuando estás en un sitio y alguien saca dinero de un sobre, ya miras a esa persona diciendo, a ver, ¿de dónde ha salido ese billete?
Tú. Koldo.
Pero claro, es que realmente ABC fue el primer medio que empezó a dar a conocer las primeras informaciones ya a finales de 2020. Hablaban de hoteles, de sobres con dinero en efectivo, nombres de José, a nombre del ministerio. Hemos hablado con Javier Chicote, el periodista que firmaba la información.
Esto arranca porque a mí una fuente me dice que se habían quedado en un hotel de lujo, en el Palacio de Sora, en Tenerife, aprovechando la visita a la crisis migratoria, recuerda, de Arguineguín, de los cayucos.
Sí, sí.
Este fue un viernes y se quedaron todo el fin de semana Ábalos, su mujer, sus hijos, Koldo... Y los llamativos que me dijeron que en el hotel soñaron muy grande.
No entramos en un asunto mollar, ¿eh? O sea, se va a la crisis de los cayucos, yo estuve allí y era terrible, era el infierno en aquel puerto del sur de Gran Canaria. Sí. Y como para celebración, termina la crisis y te vas a un hotelazo 5 estrellas en el sur de Tenerife. Oye, total.
Es que, a ver, todavía estamos dando por hecho que tienen
normal.
Algo de vergüenza, pero
es
que vergüenza no tienen, así que... Además, hoy Begoña Gómez estaba citada de nuevo en Plaza Castilla para que el juez Peinado le informara de su imputación por tráfico de influencias o corrupción en los negocios, entre otros delitos.
Lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar.
Y tanto, porque igual así te ahorrabas más
porque
de un disgusto.
Trabajar, cuando oyes los audios de los cursos, no. casi mejor que no hubiera trabajado, sí.
Sin embargo, la mujer que decidió ir a trabajar ha decidido que no iba a ir a la vista con el juez, pero aún así han pasado cosas.
En Plaza Castilla ha estado toda la tarde Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Paz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Toda la tarde y hasta hace casi un rato, porque han sido 3 horas y media de vistilla con un descanso de 10
minutos. Yo, además, Ángel, he pensado una cosa, y es que Begoña Gómez no solamente no tenía titulación para presentar para dirigir esa cátedra, sino que además no tenía ni estudios para ser alumna de la cátedra.
Pero
bueno, ahí estaba, es lo que hay. Fuera de nuestras fronteras, hemos estado pendientes de unas negociaciones históricas. Egipto, Qatar, Estados Unidos, mediadores regionales, Hamas, Israel, todos para intentar lograr el fin definitivo a la violencia en Gaza. Miquel Ayestarán es el corresponsal de COPE en la zona.
Hay que decir que las dos delegaciones llevaban meses sin juntarse. Están ahora mismo en el mismo edificio, pero no comparten sala. Y están, digamos, llevando los mensajes de un lado a otro los mediadores de Qatar y de Egipto.
¿Cuáles son los puntos clave, a tu juicio, en esta negociación?
El punto clave para que esto salga adelante es el intercambio de rehenes.
Veremos a ver qué es lo que pasa, pero sin duda va a ser la noticia de la semana, ¿eh? Y esperemos que vaya bien. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna celebrando los 59 años de Fito Cabrales. Fito y Fitipaldis, también conocido.
Claro.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras.
Pues mañana más. Estoy flipando con el de las chistorras. ¿Verdad? Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Ya lo tengo todo controlado. Y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado. Déjame.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 7 de octubre en todos los frutos secos. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios.